Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Continúa abierta la herida en el gobierno de coalición por la tributación del nuevo salario mínimo. Sumar ha pedido formalmente una reunión con Hacienda, que sigue recibiendo presiones incluso desde las filas socialistas para que rectifique. Por ahora, nadie da su brazo a torcer. Ricardo Rodríguez.
El pulso en la coalición permanecía abierto y Yolanda Díaz actuó sabiéndose ganadora.
Tenemos diferencias. Yo he hecho lo que tenía que hacer, que es mi competencia, subir el salario mínimo, a la espera de que el Ministerio de Hacienda tome la decisión. Es su competencia.
Recado a María Jesús Montero, sin agenda por segundo día consecutivo después de alegar una enfermedad. Su entorno sostenía que la vicepresidenta dará la cara como siempre hace. El PSOE se enfrenta solo al rechazo de socios y oposición en mantener la tributación del salario mínimo. A la espera de acontecimientos, Óscar López bregó con incomodidad.
Cuanto más ganas, más se paga. Si siguen subiendo, ¿qué hacemos? Pues es que es normal. Pero si es que no hay ni marcha atrás ni marcha adelante. Es que el gobierno de España ha aprobado una subida del salario mínimo. Fin. Este gobierno sube el salario y baja los impuestos. Es lo que hemos hecho.
Cada vez más voces socialistas abogan por recoger cable o al menos alcanzar una solución con Díaz antes de que el campo de batalla se traslade la próxima semana al Congreso de los Diputados, a la mesa, con las iniciativas agolpándose en el registro contra la subida fiscal.
Por otro lado, el gobierno ha permitido que Junts per Catalunya suba a un yihadista condenado por los atentados de Barcelona al Congreso y aliente sin pruebas las teorías de la conspiración. Juan Baño.
El PSOE concedió a Junts, el partido de Puigdemont, la comisión sobre los atentados de Cataluña a cambio de que apoyaran a Armengol como presidenta del Parlamento. Y ese Parlamento recibió ayer, a petición de Puigdemont, a un terrorista condenado a 43 años de prisión. De la cárcel, engrilletado, a ofrecer su sexta versión de lo ocurrido y señalar al Estado y al CNI. Todos sabían lo que preparaba, dice el imán Esati, que les comió la cabeza.
El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza. Lo digo ahora
en primera fila, dos policías de paisano y al fondo otros dos de uniforme, decenas desplegados en el edificio, como el mundo al revés. El primer reproche de los de Bildu, Jon Iñárritu.
O sea, usted ha venido solamente a dejarle una perlita, que es la teoría de la conspiración, y no nos va a...
Los del PP ya habían abandonado la sala tras oír a su portavoz.
Esta situación lo que provoca es una vergüenza y una falta de...
El de Vox preguntó, el PSOE habló de oportunidad perdida y la de Junts no perdió la suya. Habló en catalán y el terrorista también.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la violencia de género ha dejado 1.862 huérfanos desde 2003. Casi 1.000 de ellos son menores de edad. Son datos de Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Soledad Cazorla, que ayuda a los huérfanos de la violencia machista. Carmen Lavallen.
Pese a las mejoras desde 2016, los huérfanos de la violencia machista y los familiares que los acogen siguen teniendo importantes carencias que, según la presidenta de la Fundación Mujeres, Elena Valenciano, la administración puede y debe subsanar.
Necesitamos un protocolo para que se sepa qué hacer desde el mismo momento en el que una madre es asesinada. Porque lo que sucede es un gran caos.
Valoran, pero consideran insuficientes las 5 medidas incluidas en la reforma del Pacto de Estado de Violencia Machista que el Congreso está a punto de aprobar.
Hay alguna medida que habla de incorporación de indicadores. Hay alguna medida que habla de revalorización de pensiones. Hay alguna medida que habla de apoyo educativo. Hubiéramos esperado más.
Piden la puesta en marcha cuanto antes de un estatuto especial para acreditar la condición de víctimas, que las ayudas económicas en las distintas comunidades autónomas sean homogéneas y un mayor y mejor seguimiento de los casos.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 3, 2 y 3 en Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo a las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Muy buenas noches, ponedores. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y luego en este viernes, que además es 14 de febrero del año 2025, día de San Valentín. Nosotros llevamos desde la 1:30 de la madrugada hablando, entre otras cosas, de eso, del amor. Y lo vamos a seguir haciendo hasta las 6, que es cuando comienza Herrera en COPE. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
¿Estás enamorada, Ana?
Yo no, ahora mismo no.
¿No?
No,
¿de la
pero
vida,
bueno,
de la familia, de
a ver, morada? Hay amor por
de la
gente,
COPE.
Por de la COPE, de la radio, de todo, pero enamorada, lo que es enamorada, pues no. Pero no,
no tienes
pasa
lo
nada.
De las mariposas en el estómago.
No, no.
Tú sabes que las mariposas en el estómago son nervios.
¿Ah, sí?
Sí, sube
por
la
ver a la persona.
Sube la presión arterial, sí, sí. Está
pues
todo
no, no,
explicado,
ahora mismo estoy muy tranquila.
Nosotros nos creemos que es una cosa que dices, ay, que es que me he enamorado, es magia. Y puede que sea un poco de magia, porque la verdad que el trastorno que sufre el cuerpo cuando se enamora, cuando te
sí.
da, es realmente alucinante. O sea, hay un subidón de hormonas. Son cuatro en concreto las que participan en esto del amor. Una de las más importantes es la dopamina, pero también está la oxitocina. Y hay otras dos más, y es increíble.
No, no, pues yo ya te digo que estoy ahora mismo en un momento muy tranquila y de hecho creo que hoy me voy a regalar a mí misma flores, fíjate. Ya está, no pasa
está.
Nada. No
en
pasa
esta
nada.
Conversación he decidido que yo no estoy enamorada, pero me voy a regalar unas flores porque
claro
yo lo valgo.
Claro que sí, exactamente.
El amor propio también es muy importante. Oye, tenemos que contar muchas cosas a lo largo de estas 3 horas de programa, pero claro, hasta las 4, Ana, cuéntame.
Pues vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película o las películas que te apetezca ver estos días. Y oye, que a lo mejor alguien dice, mira, nos dice Jerónimo una película y podemos hacer ese plan de San Valentín. También es una
ir al cine, eso es
claro
planazo,
sí.
Cine y cena.
Claro, y también vamos a conocer pues cómo son las vías para aprender a cantar ópera. Desde fuera parece que solo unas pocas personas son las capacitadas para esto, pero puede que no sea así.
Voy a estar muy atenta, porque yo siempre he tenido un sueño y es cantar como Adele.
Oye, pues mira, a lo mejor estás a tiempo.
Bueno, yo creo que no.
Nunca se sabe.
Llámame loca, yo tengo la sensación de que no. Falta de oído. Pues, voz... Tengo, pero como para llegar a las notas de Adele, no. Y luego la falta de oído yo creo que influye.
Hombre, algo hará, pero yo que
yo
sé, a lo mejor
cantar,
todo es entrenarlo,
no
es que no lo sé.
Sí.
No sé hasta qué punto, yo que sé, una transformación
bueno,
absoluta.
Voy a escucharlo con atención. Son las 3 y 7 de la mañana, vamos a hablar de muchas cosas. Te voy a recordar las vías de participación, entre otras cosas. Estamos en Facebook, el WhatsApp 662-942-605 para que hoy nos dejes notas de voz hablando del amor. El teléfono de estudio, por supuesto, 950-6006 y creo que ya lo tenemos todo. Escuchamos un poquito de música y continuamos.
Y ese es el secreto para nunca echarse atrás.
3 y 10 de la mañana poniendo las calles en directo en la cadena COPE y aquí leyendo un montón de mensajes de ponedores que están enamorados, otros que no están enamorados, otros que adoran el día aunque no estén enamorados, otros que no lo soportan, que esto son como el Grinch en la Navidad, pues son el Grinch del San Valentín. Me encanta. Carlos, por ejemplo, que no lo ha celebrado nunca porque nunca ha tenido pareja. Dice, pero personalmente San Valentín pues debería de ser todos los días. Que paséis muy buen fin de semana. También lo de, me encanta aquel que dice siempre lo de hay que regalar todos los días, no ha regalado nunca nada en su vida, pero ninguno. Entonces hay veces que dan ganas de decirle, pero tío, ¿vale? No, hay que regalar todos los días, pues ¿cuándo? Pues, ¿para ti cuándo es buen momento? Si el día de San Valentín no, porque es comercial, el 15 de abril, ¿qué te parece?
Ponemos una fecha, ¿no?
Es que no hay manera, ¿eh? De que alguno suelte ahí la pasta.
A ver, eso también hay gente, sí, más...
hay gente más agarrada que un chotis.
Sí.
Bueno, cuéntame...
Víctor, Julián.
Sí. ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan los ponedores?
Pues mira, él lo que nos dice es que de joven era uno de sus días favoritos del año. Dice, me encantaba tener detalles y regalar algo a la chica que me gustaba en ese momento, aunque nunca fui correspondido. Todos los años lo intentaba con alguna. Hoy día, después de 22 años casado, me gusta tener un pequeño detalle, caja de bombones, flores, lo que sea. Al final, el detalle es lo que cuenta. Di que sí, Víctor Julián.
Totalmente.
Aquí tenemos a un romántico de la vida. Me
un romántico y, lo de, y aunque no funcione. Él hace los regalos, no tiene el resultado previsto.
Exacto.
Pero ahí queda el detalle.
Claro, yo he recibido cosas y he rechazado.
Claro,
y es San Valentín y no pasa nada.
Y él tiene que pensar que las personas que recibieron esos regalos probablemente ahora estén arrepentidos.
Claro. Sí,
diciendo, joder, me tenía que haber quedado con este.
No, ya, yo,
este era el bueno,
hice?
Este era el bueno.
Claro, porque luego el karma las devuelve, ¿eh?
Sí, total.
Lo devuelve todo. Pedro Pablo nos dice, buenas ponedores, para mí es un día normal y corriente. A mi mujer le quiero cada día más y no hace falta regalos especiales en este día, cuando todo el año es bueno para regalar amor. Pues nada, esto es lo que dirías, lo que le has dicho tú ahora, ¿no?
Sí, sí, todos los días para regalar amor, pero ni una flor. Pero del campo, digo. No digo de que te gastes el dinero. Una flor
que... Claro, suficiente.
Nada, no hay forma.
Claro.
Mira Sara, que dice, pues yo en los últimos años lo celebro todo. Vea, a mí me tocan las palmas y allá voy a bailar. Feliz Día del Amor a toda la familia. No hace falta tener pareja. Y bueno, si tienes un amor, pues sí. Es muy importante reaccionar al enamoramiento. Está en cosas también, en momentos. Y te puedes enamorar de muchas cosas y de los momentos. Yo, por ejemplo, nos dice Sara, vivo enamorada. Creo que a Sara el corrector le ha jugado una mala pasada y había una frase ahí un poco extraña. También Adriano es de los de lo celebra todo el año. Me gustaría a mí ver eso, ¿eh? Lo de lo celebro todo el año, yo quiero ver eso todo el año ahí celebrándolo. Y luego también a Alejandro Alite dice, pues os podéis creer que antes me lo curraba mucho, pero ahora no tanto por las circunstancias personales. Y ahí me dejo con la duda.
Ahora nos falta.
¿Qué puede ser? Hay veces historia, que hay periodos también de tu vida. Hay
sí.
veces que no tienen tanto que ver con el enamoramiento, ¿no? Como con ese periodo de tu vida que lo mismo estás un poco agobiado y no te ha salido el
sí,
el
o no
hacer
estás,
algo.
O no estás inspirado y de repente luego tienes otra
Eso
temporada
es.
En la que, uy, parece que se te ha iluminado la mente y... Y tienes ideas buenas para cada
Eso
vez que vas a regalar.
Esto le puede pasar a cualquiera,
sí,
y en cualquier
mejor,
momento.
Y a lo mejor piensas, pues para regalar a lo mejor esto, que sé que tampoco es algo que le vaya a hacer ilusión, pues prefiero no regalar nada y cuando se me ocurra algo bueno ya currármelo. Es que claro, cada caso es un mundo.
Así es, y ahí sí que viene el de regalar en cualquier momento. No se te ocurre nada el 14 de febrero, pero el 15 de mayo tienes ideaca, pues oye, pues el 15
claro.
de mayo... Pero ya te digo yo a ti que esos se presentan sin nada en todo el año. Los 365 días ahí, nada de nada, nada que rascar. Bueno, hablando del amor hoy en Facebook, el WhatsApp, te lo recuerdo, 662-942-605. Quiero escucharte. Déjame notas de voz, porfa, y luego escuchamos algunos mensajes que nos estéis mandando. Y así llegamos al momento en el que tenemos que hablar de cine. Es viernes y es lo que toca, entrar en el cine y conocer esos estrenos, no solo en las salas, sino también en las plataformas. Yo estoy convencida de que hoy seguro que cae alguna comedia romántica. Bueno, para conocerlo, ¿a quién tenemos? Pues a Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de Copy de 13. Muy buenas noches, Jero.
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
Pues aquí mezclando conceptos. Estoy esperando, sobre todo, a que nos informes de lo interesante que ha habido de estrenos en esta semana. Creo que ahora mismo vas a comenzar con una fantasía superheroica, Cuarto Complot Letal contra la Paz en el Mundo, Capitán América, Brave New World.
Estamos al borde de la guerra.
No podemos fiarnos de nadie.
Esto no pinta nada bien.
Capitán América, ¿alguna vez se pregunta quién engaña a quién?
Pues en efecto, llegan de nuevo los superhéroes, y en concreto la Marvel. Es la película número 35 del universo Marvel, la cuarta de la minisaga del Capitán América, esta vez interpretado por el actor afroamericano Anthony Mackie. Ya en una de las películas anteriores, el anterior Capitán América le cedió los testigos a él, que hasta ese momento era el Halcón. Aquí hay un nuevo Halcón, que lo hace muy bien Dani Ramírez. Es uno de los atractivos de la película, es que hay un superhéroe latino. Está muy bien, muy divertido los dos, lo llevan muy bien, muy buen rollo entre ellos. Y les viene bien el buen rollo porque tienen que enfrentarse de nuevo, como hemos dicho, a otro complot contra la paz mundial, donde el tema clave es el control mental a través de una serie de drogas y tal, en la que puede estar implicado incluso el presidente de Estados Unidos, que es nada menos que Harrison Ford. Un duro ex general que antes se opuso mucho a los Vengadores, pero que ahora está cambiando y quiere llegar a un acuerdo internacional sobre los restos de la isla, esta mística que salió en el Índico y tal, para aprovechar los nuevos metales que tenía. Hay gente que ya con este perfil de presidente ha hablado de que si referencias a Donald Trump y tal, yo creo que es demasiado. En términos generales, está bastante bien. La ha rodado muy bien Julius Onan, un nigeriano de 42 años que ha hecho muchos cortos, The Girl Is in Trouble y de Cloverfield Paradox, y que ahora debuta en este ámbito de la fantasía. Y desde luego ha seguido el estilo, y la narración también es parecida a la de Capitán América, el Soldado de Invierno, sobre todo en lo que hace referencia en que tanto este nuevo Capitán América, Anthony Mackie, como el Soldado de Invierno no tienen superpoderes, y tampoco el nuevo Halcón. O sea, lo que tienen son elementos súper sofisticados y están en forma para enfrentarse a los malvados. Malvados que aquí, insisto, van por la línea del control mental y de cómo podría afectar eso a todo el orden universal. Empieza regular, con buenas peleas y tal, pero un poco soso todo. Luego acaba bastante bien, con un par de escenas bélicas buenas. Y el problema es que está bien, pero no aporta demasiado a todo el universo de superhéroes, que lleva un poco en crisis desde hace tiempo. Entonces, bueno, veremos. Todo el mundo piensa que va a ser un taquillazo, se estrena en tropecientos cines en todo el mundo a la vez. Probablemente vaya bien, pero no creo que sea una película que recupere del todo el género. Es más bien una película de transición, yo creo que con la idea de hacer un nuevo equipo de Vengadores y volver a sacar toda esa saga, que es la que más éxito le ha dado a la Marvel. Pero bueno, para pasarlo bien, tomarnos las palomitas este fin de semana, además con un público amplio, porque está muy bien la película, pues sirve Capitán América Brave New World.
Como nos imaginábamos, hay una comedia romántica. Tú titulas un poco como la viuda con dos hijos que intenta rehacer su vida amorosa, nada menos que Bridget Jones, loca por él.
En la vida hay recuerdos que nunca nos abandonan, pero a veces esos recuerdos resultan ser lo único que nos queda. Bridget Jones, es hora de vivir.
Pues otra cuarta película de la saga, que recordemos que empezó en el 2001 con el diario de Bridget Jones, y que luego hubo otras dos más en el 2004-2016, siempre interpretadas por Renée Zellweger, a partir de las novelas de Helen Fielding, que era periodista. La verdad es que empezó como un artículo de prensa y luego ya se ha forrado con esos libros. Aquí participa directamente en el guion, y yo creo que se nota para bien, porque es como tiene sensación de que va a acabar aquí la saga, y que ella ya está mayor, es viuda, su marido, que era Colin Firth, nada menos, ha muerto trágicamente en África, asesinado durante una acción de su ONG con la que trabajaba, y tiene dos hijos todavía pequeños y a ella se le hace cuesta arriba estar sola, echa mucho de menos a su marido, aunque le ve de vez en cuando, se lo imagina, habla con él, los hijos también lo están pasando mal, y mientras sus amigos frívolos, como ella, pues le dicen, vaya, tienes que volver al mercado, sexo, droga, rock and roll, y en fin, vuelve otra vez. Y de ese modo conoce a un chaval muy joven, que está bien interpretado por Leo Bugalt, pero que es demasiado joven para ella. Parece que efectivamente ha surgido una chispa de amor verdadero. Van haciendo lo de siempre, porque conoce también a un nuevo profesor de sus hijos, que lo interpreta bastante bien, además, Sigwetel Eijofor. Es un tipo serio y tal, que los mantiene firmes a los chavales en el colegio y, en fin, por ahí va viendo idas y venidas en la siempre cambiante personalidad de Bridget Jones, que la interpreta muy bien, como siempre, Renée Zellweger, y de vez en cuando con apariciones estelares como Hugh Grant, patético, porque está recreando, digamos, la soledad del frívolo que al final se queda sin nadie, no tiene familia, o de la médico amiga de Bridget Jones, que la interpreta Emma Thompson, que es muy divertido. Claro, con este reparto da gusto escucharla, pero sobre todo da gusto porque la película está bien dirigida por Michael Morris, que es un londinense de 66 años, que ha hecho mucho teatro, ha hecho series de televisión también, y lo hizo una película sensacional llamada To Leslie en el 2022, dura, pero bastante buena, y que aquí maneja muy bien ese reparto sensacional. Agiliza bastante todas las relaciones, aprovecha los diálogos que están bastante bien escritos. En efecto, la película pasa de un tono muy zafio al principio, como suele ser Bridget Jones, sobre todo en lo que hace referencia a la banalización del sexo por parte de todos los amigotes, pero poco a poco se va imponiendo una reflexión seria sobre la necesidad de madurar, de la responsabilidad amorosa, de la belleza de la maternidad, de la importancia de la figura paterna y, por tanto, de el trauma que supone para el cónyuge y para los hijos la ausencia del padre, una maduración hacia el amor y hacia incluso la trascendencia. Ahí hay detalles que están bastante bien en la película, la niña pequeña, la hija pequeña y una lechuza, en fin, de vez en cuando ella habla con su marido, hay una cierta trascendencia, con lo cual tiene temas enormemente interesantes, incluso la complementariedad varón-mujer, la nostalgia del espíritu caballeresco. Todo esto pasando de la risa al llanto, que tiene bemoles, porque es lo más difícil de hacer en cine, y toda una reflexión sobre aprender de los errores, que uno no se lo imaginaba en Bridget Jones. Esto le descolocará a alguno de sus seguidores, pero a mí ha hecho que esta película, esta cuarta entrega, sea la que más me ha gustado, la que más se acerca, por decirlo de alguna manera, a Notting Hill. Va por esa línea. Y a mí la verdad es que me lo he pasado bien, y ciertamente no es una película por los diálogos, sobre todo en la parte inicial, para niños y chavales jóvenes, más bien para adolescentes y para adultos, pero es una película muy interesante por todos los temas que plantea, en muchos casos a contracorriente de la cultura woke.
Bueno, y ahora vamos con un drama social que viene desde Italia, de hecho lo titulas como Neorrealismo en un montañoso pueblo italiano en 1944, Vermiglio.
Los hombres que vuelven de la guerra tienen sus secretos.
No me hace gracia tener que esconder a dos fugitivos.
Abandonar a su esposa.
Quizá le ha pasado algo.
¿Has venido hasta aquí sola?
Bueno, esta película viene ya de haber sido premiada en el Festival de Venecia con el Gran Premio del Jurado, de haber ganado la nominación también al Globo de Oro a la mejor película en habla no inglesa, a dos premios del cine europeo, o sea, viene potente. Es de una directora que aquí yo creo que no ha estrenado nada, se llama Maura Del Pero, 49 años, Bolzano, italiana, Signori Professori, tiene Maternal, otra, van también por esa línea, y esta es su cuarta película también, o sea, vamos de cuartas películas hoy. Con un guion original bastante bueno, autobiográfico, concreto de una familia llamada los Gracciadei, que viven en una remota aldea de los Alpes italianos en 1944. Son 8 hijos. El padre es el profesor del pueblo y esconden además en su casa a un soldado que parece que es un desertor que está huyendo de los nazis. Y todos ellos viven una vida muy sencilla, de fe cristiana profunda, con una reflexión sobre la educación, porque el maestro es culto y entonces intenta respetar la personalidad de cada uno de sus hijos y de sus alumnos, intentando llevarles lo más lejos posible, con cariño y a la vez con fortaleza. Todo esto con un tempo lento, naturalista, contemplativo, con una fotografía preciosa, apagada, de un ruso llamado Mikhail Krishnam. Me ha gustado muchísimo. un poco en la línea de una obra maestra del cine italiano, que es El árbol de los zuecos, de Ermanno Olmi. Con una mirada muy comprensiva a todos ellos, la mayoría ha hablado en dialecto de la zona, con lo cual la autenticidad de la película es grande, todo sutil, sabroso, con detalles muy pequeñitos pero enormemente gráficos, con varios actores no profesionales, que eso siempre tiran para arriba de los profesionales en cuanto a autenticidad, y toda una reflexión preciosa sobre un estilo de vida que desgraciadamente ha desaparecido y un modelo de relaciones humanas otra vez, encabezados por el modelo paterno, que es el eje de todo lo que pasa en la película. También con sus defectos, por supuesto, pero muy bien tratados, con lo cual es sin duda el mejor estreno de esta semana, en mi opinión, el mar de arte y ensayos para un público más selecto, menos complaciente, pero bienvenida sea Maura del Pero y esperemos que siga haciendo cine tan bueno como Vermiglio.
Y pasamos ahora a un documental religioso, bello testimonio sobre Acuna Group Music, Descalzos.
Recordando en mi cabeza las palabras de la canción, recibí una voz que me decía que estaba en mi interior.
La música te hace sentir, te hace vivir, te hace recordar.
¿Qué ha pasado? ¿Qué hay detrás?
Bueno, está la segunda película de Santos Blanco, un español que después de trabajar mucho tiempo en publicidad de un pelotazo bastante bueno en el ámbito del documental, sobre todo con Libres, hace un par de años, documental exquisito sobre la vida monástica, y que ahora aquí resume un poco la historia y da un montón de testimonios sobre Acuna Group Music, esta organización musical dentro del movimiento creado hace años por José Pedro Manglano, en concreto, si no me equivoco, empezó en la Jornada Mundial de la Juventud del 2013 en Río de Janeiro. Desde el principio, además, tenía como componente central la adoración al Santísimo y a la vez la música como modo de expresar esa adoración. Ahora hay más de 40 componentes en ese grupo y todo el documental, al hilo que va contando todo esto, va hablando sobre todo de la relación entre la vida espiritual de cada uno de ellos, incluido José Pedro Manglano, y la creación artística. Cómo las canciones le surgen de dentro, esto le da una potencia emotiva a las canciones bastante grande, de modo que pues ha tenido dos conciertos bastante potentes en Vista Alegre con 8.000 asistentes y en el Wikthin Center de Madrid con 16.000. Hay también testimonios de gente que en un momento dado ha entrado en contacto con ellos, un cantador flamenco, un compositor, Manuel Alejandro, Javi Nieves, el locutor de COPE, de nuestra casa, este compañero nuestro, experto en música, claro, y que también habla pues sobre la creación artística y la relación con la vida espiritual. Todo esto sin ningún letrero que identifique a la gente, porque lo que quieren es hablar más bien de la experiencia comunitaria que supone eso, dentro de que la experiencia personal de cada uno en su trato con Cristo es muy personal. Claramente la película tiene un sentido apologético, es suficientemente ágil, quizá un poquito larga, aunque se nota que detrás hay un buen guionista como es Javier Lorenzo, que ya fue el guionista o co-guionista de Libres y también de la comedia Abuelos de Santiago Requejo, que estaba muy bien. Con lo cual un testimonio muy bonito de cómo una cosa que es obvia, porque el arte surge siempre de la cercanía con la belleza divina. Así ha sido siempre, por eso el catolicismo ha estado en punta de lanza de la creación artística desde hace siglos, y aquí se ve otra vez cómo se puede hacer música con todos los estilos modernos y muy cercano a la sensibilidad de jóvenes y adolescentes, y que eso nos ayude a acercarnos a Dios.
Bueno, y ahora empezamos con el cine de animación. Vamos a ir con una fantasía animada que tú defines como divertido homenaje infantil a Don Quijote de la Mancha, Los Exploradores.
Vaya, no es una tormenta, es un monstruo de dimensiones gigante. Amigos, venid conmigo al bosque. Venceremos al monstruo defendiendo a nuestro pueblo. ¿Listos?
¡Listos!
Bueno, es un homenaje a Don Quijote de la Mancha y de hecho el título original era Gigantes de la Mancha. Es de un director argentino llamado Gonzalo Gutiérrez. Es curiosa esta película, pues es una coproducción germano-argentina sobre un tema español. Hay también participación española en algún estudio de animación que ha ayudado a terminarla. Gonzalo Gutiérrez procede de los efectos visuales, hizo dos cortos, este es su primer largo como director. No lo parece porque es bastante sólido. Y más que Don Quijote, es como un descendiente de Don Quijote, que se llama Alonso Mendoza, en vez de Alonso Quijano, Alonso Mendoza, que tiene un amigo que efectivamente se apellida Panza, su padre es inventor y él es muy divertido, gordito y tal, y luego tiene una otra amiga que es tiene un desparpajo enorme y va con un parche en el ojo porque tiene un ojo vago. hay un movimiento para que en su pueblo, que se llama Guadix, no sé cómo han elegido los nombres, pero es así, compren todos los terrenos para dar un pelotazo inmobiliario, el típico terrateniente de estos malote. Y los chavales se enfrentan a él y entonces hay todo una serie de aventuras bastante bien llevadas, con canciones en inglés bastante buenas. Y en fin, tiene corazón, tiene chispa, tiene ritmo y es una buena película para toda la familia. Me ha gustado. Hombre, y si además, aunque tenga que ver tampoco, como he dicho, ¿no? O sea, muy lejanamente la relación con Don Quijote, alguna frase suelta ahí del Quijote, si algún chaval de los que vea la película se anima a leer Quijote, pues ya eso es un puntazo para los exploradores.
Bueno, eso desde luego. Y la siguiente de animación la defines como comedia animada, que comentas que su flojo guión pues devalúa esta película de Enzo Diallo, Mary Superchef se titula.
Si quieres llegar a ser chef, tienes que cocinar con corazón y tradición.
Toda cocina guarda sus secretos.
Eres muy insensata.
Valiente, me viene de familia.
Todo saldrá bien.
Bueno, Enzo Diallo es un veterano del cine italiano, nació en Nápoles y tiene 71 años, hizo películas potentes como Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, Momo, una aventura contra reloj, la serie Las aventuras de Marco y Fanny, Pinocho, por supuesto, todos los italianos tienen una versión de Pinocho. Y luego otra serie que fue muy popular en Italia, Pipo, Pupo y Rosemary. Aquí el título inicial era Mari y el pastel de coliflor y canela, porque efectivamente es una chica de 11 años, vitalista, cuya pasión irrefrenable es ser cocinera, ser una gran chef. Es una historia también curiosa, porque la ha escrito Roddy Doyle, por lo menos la historia inicial, luego ha participado en el guión, que es un escritor irlandés, guionista de Commitments, de La camioneta, de Café irlandés, películas bastante potentes, y que aquí se rebaja a los niños, todo hecho con una animación 2D bastante buena, porque Enzo Diallo tiene mucho estilo, y además con un elemento narrativo que es interesante. A toda la pasión de la niña, que no le hace mucho caso a nadie, le hace caso la abuela, y la abuela cae gravemente enferma, con una enfermedad que casi es terminal. Y hay todas unas reflexiones ahí sobre la familia, el trabajo bien hecho, de un modo optimista, que la única pega que se le puede poner es que el guionista, por lo menos en el guion en castellano, que es el que yo he visto, que a lo mejor el original es distinto, es un poquito caótico, es un poco superficial, los golpes de humor le funcionan a algunos, otros no tanto. Eso sí, la banda sonora es sensacional, de David Roth, con muchos temas en gaélico, que la verdad es que funcionan fenomenal y le dan un ambiente a la película, aunque la película no se sabe muy bien si está ambientada en Gales, en Irlanda o en Escocia. La verdad es que no está muy claro, porque suena gaélico todo, pero parece ser que es Gales, pero vaya usted a saber. De todas maneras, es también interesante David Superchef. Quizá para un público menor, que a lo mejor no le pesa tanto la falta de entidad del guión, a mí me ha gustado más la otra, la del homenaje a Don Quijote de la Mancha, pero Mari Superchef también es bonita.
Ahora tenemos que ir al mercadillo, que no sé si salvas alguna cosa.
Bueno, es interesante, aunque a mí me parece fallida, La tutoría, que es un dramón noruego que alarga muchísimo un tema pequeño, que pues daría para un corto a lo mejor, que es un supuesto abuso entre niños muy pequeños que le llega a una maestra y entonces se monta una bola de estas impresionantes, todo muy difuso, pero que muestra también los problemas en la sociedad actual con tantos temas, con la banalización del sexo, con la precocidad en ese tema, ¿no? En fin, tiene cosas de interés, pero creo que no es redonda. Attack on Titan, The Last Attack, son los dos últimos episodios especiales de la popular serie, que es tan popular, al menos en Japón, que se ha estrenado aquí en España, también como en los cines. Y La Marsellesa de los Borrachos, pues es un documental sobre canciones antifranquistas en 1961. Poco partidista, es interesante la historia que cuenta, pero en fin, mejorable.
Bueno, y en 13 nos traes un peliculón como la copa de un pino. Estamos hablando de Raíces Profundas.
Pues en efecto, Raíces Profundas la ponemos esta misma noche, la echamos, que diría mi abuelo, hoy viernes a las 21:55 dentro de Classics, el programa que presentamos Juan Orellana y yo. Esta obra maestra de George Stevens, western melodramático, de este director nacido en 1904, muerto en 1975, que ha hecho peliculones como Un lugar en el sol, Gigante, El diario de Ana Frank, la historia más grande jamás contada, y que aquí pues el típico western de ganaderos malmetiendo a los agricultores y mandándoles pistoleros, que en este caso además da muchísimo miedo Jack Palance, pero tiene enfrente a Alan Ladd, que también ha venido solitario y ha echado una mano en la granja donde están allí Van Hemflin, su mujer Jean Arthur y sobre todo el niño Brandon De Wilde, que se hace muy amigo de Alan Ladd. Y a partir de ahí pues surge toda una historia muy de western, de lucha entre ellos, con todo un melodrama entre medias, porque la mujer parece que se está enamorando de Alan Ladd. El niño, por supuesto, le quiere tanto como a su padre, dice. Peliculón que se completa este fin de semana con otras películas muy interesantes, porque mañana sábado ponemos un drama familiar bastante bueno, The War, la guerra, de John Abnett, con Elijah Wood y Kevin Costner. Luego una epopeya áspera y que fue muy discutida en su época, La puerta del cielo, de Michael Cimino, con Kris Kristofferson y John Hurt. Y luego un drama histórico potente con Liam Neeson, Rob Roy, La pasión de un rebelde. Y luego en Viva el cine español, dos divertidas comedias románticas. Lógicamente hemos pasado el 14 de febrero, que es hoy mismo, pero todavía el sábado podemos seguir celebrándolo con El día de los enamorados y Vuelve San Valentín, El ardor de Fernando Palacios, con George Rigaud, por cierto. Ha habido un documental muy bueno sobre este actor venido a menos y que murió en la indigencia este año, bastante bueno. Y luego el domingo acabamos con una gran comedia, La carrera del siglo, de Blake Edwards, con Jack Lemmon y Tony Curtis, un western magistral, Centauros del desierto, de John Ford, con John Wayne y Jeffrey Hunter, Inclinación de cabeza. Y luego otro western bastante bueno, La ciudad sin ley, de Don Siegel y Robert Totten, con Richard Widmann. En fin, mucho western, porque nos gusta el western en 13 Televisión, pero a la vez películas también muy variadas para este fin de semana.
Pues sí, la verdad es que sí, nos encanta que nos hagas estas recomendaciones. Muchísimas gracias, Jerónimo, José Martín, por tu excelente repaso. Te vamos a escuchar el martes que viene en nuestra sección del cine con otros ojos, así que hasta entonces.
Pues aquí estaré si Dios quiere. Bea, un abrazo.
Un abrazo. Y así seguimos poniendo las calles, son las 3:37 de la mañana.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Gracias por dar voz a la cordura.
Te lo agradezco.
Nosotros como la cordura, perdón. Ya,
sí. Entiendo que la cordura va más de 6 a 10, porque de 10 a 11 esto es un...
María José, soy fan tuyo, que lo sepas.
Olé. Muchas gracias por la cordura, dice usted, claro. No me...
Gracias. De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
¡Qué bueno! ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Poniendo las calles tenemos muchas horas para hablar de un montón de cosas y por qué no compartir con los ponedores que hacen otros programas de radio de la COPE. Bueno, pues ¿podemos aprender a cantar todos ópera de la nada? ¿Eso podría ser? Es una pregunta que nuestros compañeros de la tarde de COPE se han hecho a raíz del estreno de la nueva película de Angelina Jolie, donde interpreta a María Callas, una cantante de ópera. Claro, para responder a esta duda se han pasado por el programa de Pilar García Moñiz, Isabel García López, que ya es otorrinolaringóloga y también es profesora de canto, y Belén Herrero, que ya es estudiante de la Escuela Superior de Canto de Madrid, y bueno, nos han regalado una delicia de minutos de radio.
¿Qué sentía al estar en el escenario?
Una exaltación, una embriaguez total. A veces creía que el escenario mismo ardería.
Es la voz prodigiosa de María Callas, la gran diva de la ópera que murió en París a los 53 años de un infarto. Sus últimos días se recogen en la película Callas, que se acaba de estrenar en nuestro país con Angelina Jolie de protagonista, que, por cierto, ha tenido que aprender a cantar para meterse en la piel de la soprano.
Infelice sonido.
Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, pero desde luego una cosa es aprender a cantar y otra hacerlo como ella, como la Callas. Y eso que en la película interpreta un momento de la vida de la soprano en el que su voz ya no era la de antes. No lo ha hecho nada mal, ¿eh, Angelina Jolie? Por eso nos preguntamos si cualquier persona puede aprender a cantar y además a cantar lírico. Está con nosotros hoy en la tarde la doctora Isabel García López, que es médico especialista en otorrinolaringología. Es título también de profesor de piano por el Conservatorio de Valladolid y además profesora titulada superior de canto por el Conservatorio Superior de Castilla y León. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Otorrino y además profesora de canto, porque eres soprano, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo estudié canto, bueno, antes de ser otorrinolaringóloga, estudié canto, estudié primero el grado medio, luego el grado superior y efectivamente soy soprano, como la mayoría de las mujeres que estudian canto.
Desde luego poca gente tiene que saber de voz entonces como tú, porque reúnes las dos cualidades, conoces perfectamente como especialista, como doctora, lo que es la garganta, lo que es bueno, la caja de resonancia de la voz y además sabes perfectamente cantar, dominas la técnica. Doctora, ¿todos podemos aprender a cantar?
Bueno, todos no, pero muchos sí. Yo creo que hay una condición un poco imprescindible para aprender a cantar, que es un órgano muy distinto del de la voz, que es el oído. Entonces, sí, el oído, aunque es un órgano diferente, que también corresponde a mi especialidad, es un órgano muy relacionado con la voz. Es decir, si una persona no es capaz de reconocer o de distinguir sonidos diferentes, tonos diferentes, notas diferentes, es imposible que pueda cantarlos si no es capaz de reconocer su oído musical, digamos, no es capaz de reconocerlos. Yo diría que esta es el único requisito imprescindible para aprender a cantar. Fuera de esto, a veces saber popular que dice, no, es que no tiene voz, o, bueno, esto muchas veces es falso. Hay voces que no han aprendido a salir, digamos, y que un profesor de canto puede aprender a sacar.
Pero de la misma manera que la voz se puede educar, el oído también, ¿o no?
El oído también se puede educar, efectivamente. Se puede educar hasta cierto punto, ¿no? El otro día hace unos días estuvimos hablando del oído en este programa. Y el oído se puede educar, efectivamente. Si a un niño desde pequeño se le educa y se le enseña pues cuáles son los distintos tonos, los intervalos, tiene una educación musical, en definitiva, un oído que sea menos agudo, digamos, para la música, puede mejorar, desde luego, eso también es cierto.
¿Hay esperanza entonces para todos los desafinados del mundo, entre los que me incluyo?
Bueno, pues seguramente para muchos sí, o sea que desde luego el estudiar música o el aprender música es algo que desde luego otorga beneficios, sea acabe uno como cantante o no, por al menos para apreciar mejor la música, para que uno tenga el gusto por la música, eso siempre es un beneficio muy grande para la persona.
Así además, que sí. Isabel, creo que has visto este fin de semana la película Callas,
sí, efectivamente,
en la que, como decíamos, Angelina Jolie interpreta a la soprano, ni más ni menos que a la gran diva, a María Callas. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado?
Sí que me ha gustado. La verdad es que es una película original, no es lo que yo esperaba, que esperaba como un recorrido más por la vida de ella, una biografía. Se centra mucho, como has comentado, en los últimos días la última semana de su vida realmente, con algún flashback, ¿no?, de cosas que habían pasado y ahonda mucho un poco en lo que ella sintió en estos últimos días y cómo ella vivió, digamos, esos últimos días del final de su carrera, ¿no? Y la película es original y está muy interesante, muy bonita visualmente, ¿no? Pues está desarrollada en París y, bueno, creo que desde luego merece la pena ir a verla. Si uno es fan de la Callas y si no es fan de la Callas también.
¿Y Angelina Jolie cómo está? ¿Cómo canta?
Bueno, Angelina, a mí me ha sorprendido porque, claro, cuando leí que cantaba ella en la película, yo dije, bueno, esto no puede ser, con lo que cuesta cantar y lo difícil que es aprender a cantar lírico, ¿no? Aprender a cantar ópera, pero la verdad es que hace algo bastante digno. Creo que la voz está un poco mezclada con la de la Callas en algunas partes, pero la verdad es que me ha sorprendido para bien en ese sentido. Está bastante, bastante bien.
Es decir, que se puede llegar a aprender a cantar en meses. Sí, es verdad que ha tenido un entrenamiento exhaustivo, habrá tenido a los mejores, pero ha aprendido a cantar. Yo he escuchado algunos fragmentos de la película y lo hace bastante bien.
Claro, seguramente ya tendrá condiciones, ¿no? Porque claro, en esto de cómo de rápido se aprende.
Dice que no había cantado nunca, ¿eh?
Ya, no había cantado, pero seguramente oído, seguramente tendrás, sin duda, y cierto talento para aprender rápido, porque desde luego 7 meses es un periodo muy corto para aprender a cantar, pero bien, es verdad que ha salvado lo que le han pedido que haga, creo que lo hace con bastante dignidad, sí.
Bueno, nosotros no tenemos 7 meses, diría más bien que tenemos 7 minutos y tenemos aquí a nuestro compañero Urbano Canal, que se está riendo. Y es que bueno, vamos, Urbano, es que queremos enseñarte a cantar, porque
a
Urbano,
mí, pero bueno,
con esta voz, no ¿cómo sé. No va a cantar nuestro Urbano Canal?
Yo no he cantado ópera, desde luego, ni en la ducha, ni bajo la ducha. Yo como mucho me he subido con algunos advenedizos a berrear un poco de rock
poco
and
de
roll
rock.
Por ahí, eso sí. Pero no, eso es muy difícil, o sea, y además 7 meses me parece poco tiempo, efectivamente, como dice la profesora, pero minutos no lo veo, no sé.
Bueno, a ver qué hacemos contigo, porque digo que es cuestión de minutos, a ver si te enseñamos a cantar. Está también con nosotros Belén Herrero, que es estudiante de canto, está en cuarto de carrera en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Belén, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás en cuarto, te queda poquito ya para acabar, ¿no?
Pues sí, ya a la recta final, vamos. Bueno, en realidad, como sabemos, en esta carrera nunca se deja de estudiar, ¿no? Yo sé que me quedan años y años de seguir trabajando en esto, por mucho que la carrera en sí sean 4 años. Por eso digo que lo de aprender en 7 meses a mí se me hace un poco fantasioso.
Belén, no has visto la película en tu caso, ¿no?
No, de momento no, pero tengo planeado verla próximamente.
Tienes curiosidad a ver cómo canta,
sí.
Sobre todo Angelina Jolie, cómo lo ha conseguido. Belén, ¿por qué empezaste a cantar? ¿Porque te gustaba o en tu caso ya tenías, bueno, iba a decir buena voz, pero a lo mejor es más apropiado, según nos decía la doctora, buen oído?
Bueno, en realidad en mi familia siempre hubo mucha pasión por la música. Mi padre es músico, mis hermanos eran músicos también y yo empecé desde muy pronto, con 5 años, en el coro de mi pueblo, allí donde yo dije, oye, me apetece esto, y mis padres dijeron, pues vamos allá, y me apuntaron, y ahí es donde empecé a dar mis primeros pasos, digamos, cantando, donde empecé a conocer todo esto.
Eres mezzosoprano, ¿verdad?
Sí.
Y la técnica vocal, bueno, la tienes bastante controlada, lógicamente.
Bueno, sí, yo creo que estamos en un buen momento.
¿Pero recuerdas cómo fueron los inicios, la dificultad que había en saber usar el diafragma, proyectar la voz?
Por supuesto que lo recuerdo. Bueno, y todavía a día de hoy, hasta los más profesionales siguen teniendo sus batallas internas. O sea, esto es una cosa, es un proceso largo, es un desarrollo, la voz va cambiando. Entonces yo ahora tengo 25 años y bueno, mi voz ha sufrido un proceso, pero seguirá sufriendo una evolución a lo largo de los años y tendré que ir adaptándome a eso.
Belén, yo sé que tenéis que calentar la voz, tenéis que hacer ejercicios vocales. En teoría, los periodistas, antes de ponernos delante de una cámara o de un micrófono, también tenemos que hacerlo. Nunca lo hacemos. Los médicos, no, de hecho, nos echan siempre la bronca. Pero bueno, te voy a pedir así un atraco. Sé que no has calentado nada. Cántanos un poquito para ver tu técnica y para ver tu tono de voz también.
Y que cante una frasecita.
Una frasecita.
Yo no sé si este micrófono lo cogerá, no sé cómo cogerá mi voz cantando, pero bueno, hacemos el intento.
Ay, qué sapete, qué cosa y amor, dónde vedete, cielo de cor, dónde vedete. Sí, yo en el cor.
Qué bonito, Belén, qué
brava.
Bonito así, ¿eh? Bueno, aquí hay mucha técnica, Isabel.
Sí, sí, aquí hay un trabajo detrás, efectivamente. Una voz así como la que hemos escuchado en Belén, pues bueno, es algo que ya detrás lleva, tiene un talento, por supuesto, unas cualidades, pero lleva mucho trabajo detrás, muchas horas de estudio, una buena maestra, una buena dirección y mucho trabajo, efectivamente.
Bueno, ya que os tenemos aquí a las dos, profesora y alumna, y sabéis tanto además de esto, a ver si nos ayudáis a hacer de nuestro compañero Urbano Canal una estrella. Hombre, igual teníamos que haber empezado un poquito antes, porque le pillamos
sí,
ya talludito, pero nunca es tarde, Urbano, nunca es tarde. Habéis visto qué vozarrón tiene, los graves los tiene además, yo creo que potentes. ¿Por dónde empezaríamos? Él llega a una primera clase de canto. ¿Y qué hacemos con Urbano o con cualquiera en su lugar?
¿Qué hacemos conmigo? No sé.
Pues yo creo que si llegaras por primera vez y yo te tuviera que dar una clase de canto, bueno, primero te preguntaría qué es lo que esperas tú aprender.
Hombre, no sé, primero a colocar la voz, entiendo, ¿no? Que es, uh-huh. Yo voy un poco a ciegas, ¿eh? A colocar la voz, saber un poco de respiración, esto, los que somos locutores ya algo tenemos ganado, uh-huh. Y luego pues saber identificar también mi voz, que entiendo que...
Porque
pues,
¿qué voz tendría
de,
Urbano?
De barítono para abajo, ¿no?
Claro, o sea, tiene voz de barítono, sí.
Claramente, sí.
Si no, estáis las dos,
sí,
y
te acuerdo.
Claramente,
tenor,
de acuerdo.
Tenor no tiene pinta.
De tenor no tengo nada.
¿Por qué?
No,
¿qué diferencia hay entre tenor y barítono?
Ah, el tenor es la voz más aguda de los hombres, uh-huh. El barítono es la voz grave central y luego están los bajos, que tienen una voz muy, muy, muy todavía más profunda de la que tiene él.
Claro, aquí decimos, Urbano claramente tiene una voz magnífica, con esos sí. graves, voz de barítono. Pero eso significa que tiene buena voz, ¿puede aprender a cantar lírico?
Yo creo que sí. Si él tiene, no. Como he dicho yo antes, yo creo que si él tiene oído musical, efectivamente, tú tienes un instrumento, tu cuerpo es un instrumento. Un instrumento que necesita una serie de partes, digamos, para poder cantar. Respirar, como tú has dicho, emitir con las cuerdas vocales y luego hacer que tu voz resuene en tu cavidad de resonancia. Esos son los tres elementos básicos. Y tú solo tienes que aprender a utilizar esos tres elementos básicos de una manera correcta, vamos a decirlo correcta, porque el término correcto, una manera fisiológica, como están diseñados, digamos, para ser utilizados, para que tu voz salga de manera natural, que no tengas que empujarla, que no tengas que forzar, y ahí descubriríamos cuál es tu voz realmente cuando, con ese aprendizaje.
Lo dice tan sencillo la doctora que vamos, me dan ganas de intentarlo y ponerme yo a cantar a ver si me sale.
Como que salga sin esfuerzo, ¿no?
Además, bueno, dice, solo tienes que hacer esto, solamente. Belén, ¿cómo colocamos la voz? ¿Cómo se coloca la voz?
Es que es un tema un poco complicado
de
hablar.
¿Has hecho buff?
Sí, sobre
eso
todo.
Es que complicado.
Es muy complicado y siento que es una cosa, aunque evidentemente haya evidencias científicas, creo que es una cosa muy personal, muy de sensaciones de cada uno. Al final, cada instrumento es distinto. Entonces, bueno, sí que te enseñan unas bases, pero luego cada uno va descubriendo su instrumento poco a poco. Entonces, es un poco eso, optimizar los recursos que tenemos físicamente para que nuestra voz proyecte con el mayor número de armónicos, digamos, ¿no? Y entonces, sí, aparte de que tenemos como base la respiración, surgen ciertas modificaciones también dentro del tracto vocal.
La respiración es fundamental. La respiración no de pecho, sino la diafragmática.
Sí, eso digamos es. Que esa es la que más utilizamos.
¿Esa cómo la llevas tú, Urbano?
Bueno, la diafragmática, por lo menos debería llevarla bien, porque yo se lo enseño a mis alumnos del máster en locución, con lo cual, pues eso, si no lo controlo, mal asunto.
Lo que pasa es que si todos pensamos en la respiración diafragmática, es verdad que la sabemos hacer, nos concentramos y lo hacemos. Aquí lo complicado está en tenerlo interiorizado y que nos salga de manera natural, ¿no?
Claro, efectivamente, es que el canto es un poco eso, es un entrenamiento. Entrenamiento horas, día tras día, semana, mes, años tras años, para que luego, cuando el cantante salga al escenario, tenga, como tú muy bien has dicho, interiorizado eso. Esto funciona a nivel cerebral con una especie de surco, que tú has ido pasando por el surco cientos de veces, de manera que ya ese surco lo tienes hecho y cuando das la orden, automáticamente se pone en marcha ese mecanismo respiratorio, en este caso, que tú has aprendido previamente. Así es como funcionan todos los hábitos, en realidad, en el cuerpo, ¿no?
Pero, por ejemplo, Belén, tú ahora, cuando estás respirando, ¿haces también respiración de normal diafragmática o no?
No, en realidad.
Solamente cuando cantas.
Claro, efectivamente. Pero bueno, este mecanismo sí que se pone activo en nuestra vida diaria, cuando tosemos, cuando nos reímos, sí que conectamos con esa zona musculatura del diafragma.
Incluso cuando dormimos, ¿no, Belén? O sea, cuando respiras
dormimos,
de una forma natural
claro,
con el diafragma, ¿no?
Luego
no
hay que encontrar la forma de que la inspiración sea natural y conectar rápidamente con esa musculatura diafragmática.
Isabel, estamos pensando mucho en piezas líricas, estamos hablando de ello, pero hay muchos géneros musicales, muchos estilos. ¿Hay mucha diferencia entre aprender a cantar ópera lírico con el canto moderno, como puede ser pop, rock? Ahora que nos decía Urbano que él algunos pinitos encima de un escenario como cantante de rock, venido a menos.
Venido a menos, sí, por supuesto.
Ha hecho sus pinitos. Hay diferencia, mucha, claro.
Hay cosas iguales y cosas diferentes. Esto que hemos comentado antes, un poco de lo básico, ¿no? Realmente es lo mismo para cualquier estilo de canto. Es decir, el utilizar el instrumento de una manera fisiológica, que no sea dañina para el cantante, es fundamental para que los cantantes no tengan problemas, que es también lo que vemos luego en la consulta, ¿no? A veces, que es por utilizar mal el instrumento. Entonces, hay una cosa básica que es parecida, pero luego tiene grandes diferencias, efectivamente. El canto de ópera o el canto lírico tiene una exigencia en extensión, por ejemplo, de notas infinitamente mayor que cualquier otro estilo de canto. El cantante lírico, el cantante de ópera, es el único que no canta microfonado, que no canta con micrófono en el teatro. Entonces, precisa de un mecanismo técnico extra que tiene que hacer que su voz sobrepase a todos los espectadores, a la orquesta sinfónica cuando cantan con orquesta de un montón de instrumentistas, y que llegue hasta la última fila de arriba del todo del Teatro Real, donde tú puedes ir y si el cantante es bueno, tú lo escuchas perfectamente. Y ese cantante no tiene micrófono. Entonces, hay muchas cosas que son muy diferentes, efectivamente.
Belén, tú cantas como solista, cantas en coros, también cantas en dúos. ¿Hay mucha diferencia entre cantar sola o acompañada?
Bueno, la realidad es que sí. O sea, lo que está explicando Isabel, pues cuando uno está cantando, digamos, de forma solista, tienes que explotar al máximo esas características de tu instrumento para llegar efectivamente a la última fila. Pero, por ejemplo, si estoy cantando en coro, quizá priorizo el neutralizarme con el resto de compañeros para hacer un sonido mucho más homogéneo. Entonces sí que hay ciertas cosas que cambian, claro.
¿Dónde te podemos escuchar, Belén?
Pues próximamente cantaremos de Stabmater de Borsak, por ejemplo. Me parece que es a principios de abril y no me acuerdo exactamente el sitio porque tengo mucho concierto ahora
mismo. Pero tienes tu Instagram, tus redes sociales,
sí,
te podemos
sí.
seguir.
Me podéis encontrar, sí, en Instagram soy belen.herrerop y allí voy ahí colgando mis conciertos y todo lo que estoy haciendo.
Isabel, tú cantas también, como decíamos.
Bueno, ya ha habido una época que he cantado más. Ahora es verdad que casi no tengo tiempo porque, claro, el cantar, esta es otra, requiere un entrenamiento y hay que estar en forma para poder cantar, ¿no? Es esto de cantar una vez al año y ya está, ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas hago un poco a nivel de compromisos con gente que conozco, tal, de pequeño, pero realmente poco. Hoy en día poco porque el máximo de mi tiempo lo dedico a la otorrinolaringología.
Bueno, pues Urbano, no sé si quieres dar el do de pecho ya finalizar.
De pecho, además, vamos, sí. Eso sí. Empezamos por lo bajo, ¿no?
O sea, empezamos por algo
por
sencillito.
Lo sencillo, ¿no?
O bueno, si quieres te emplazamos a esas primeras clases de canto.
Me voy a apuntar. Sí.
Madera sabemos que hay. A ver si conseguimos pues verte, quién sabe, en el Real o encima de un escenario, pues sacando partido a ese pedazo vozarrón.
Serás la primera en saberlo.
Hombre, me encantaría en ser la primera en saberlo y además en escucharte. Isabel García López es otorrinolaringóloga y también profesora de canto, y Belén Herrero es estudiante de canto en cuarto de carrera en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Muchísimas gracias, Isabel y Belén, por estar con nosotros y por hablar del canto, que nos ha llamado tantísimo la atención a raíz del aprendizaje express que ha hecho Angelina Jolie para prepararse su papel para la película de María Callas. Gracias a las dos, hemos aprendido mucho.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Urbano, que tú no te escapas, que aprendes a cantar, ya te lo digo yo.
Me apunto.
Without a say.